Tumbada cómodamente en su sillón favorito, mientras lee Jane Eyre, viaja con su mente a la Inglaterra del siglo XIX. Se encuentra tan inmersa en la lectura que no escucha sonar el timbre de su puerta varias veces, hasta que por fin el ruido se rinde ante su concentración. Cuando el silencio regresa a su habitación, alza la cabeza y comienza a pensar en Bertha Mason, en cómo se sentiría encerrada en el ático de su propia casa, únicamente por tener sangre criolla y ser mujer, en la oscura soledad de aquel lugar, y se da cuenta de que todas las mujeres hemos sido en algún momento locas encerradas en el ático.
Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche,
La Loca en el Ático,
el programa por la igualdad de género de Radio Oasis.
Porque la desigualdad no da igual, 106.4 de tu FM.
O en www.radioasis.es.
Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad blood. But I think you're cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Let them talk you down, call your name. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. Some say you're bitter, think you're mean, uncouth, untamed.
Buenas noches, locos y locas. Bienvenidos a un programa más de La Loca en el Ático. Hoy tenemos un programa, pues...
Call your name, mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me.
Queríamos decir que hoy os vamos a hablar de la polémica que se ha creado en torno al anuncio de Dolce y Gabbana, que ha tenido que retirarlo de su campaña española, y de paso pues haremos un recorrido por otros anuncios que nos han marcado por su contenido sexista. Además, en la sección Mujeres en la Historia os vamos a hablar de Isadora Duncan, os contaremos un poquito de su vida. También os contaremos las novedades programadas por el Espacio por la Igualdad para la próxima semana, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. ¿Y qué más tenemos para hoy? En la sección Hombres por la Igualdad os vamos a hablar de una plataforma que reivindica un permiso de paternidad intransferible. Hoy estamos aquí Javi, Elena, Sara, Virtual a los controles y Maríajo, la que os habla. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, llámanos al 923-2506-52 o escríbenos un email a lalocanelatico@radioasis.es.
mierda de racismo infunde. Qué poco hombre aquel que mata a placer, qué poco hombre el que le pega a una mujer. Y es que el mundo cada día está peor pa' ti, pa' mí. Guerra, malos tratos, ni un huequito pa' el amor. Qué poco hombre aquel que mata a placer, qué poco hombre el que le pega a una mujer. Las noches que me quedo imaginando, en un mundo bueno, sin avaricia, tú y yo estaríamos paseando, descansitos por las playas de Galicia. Las noches que me quedo imaginando, en un mundo diferente, sin tristeza, por fin se acabaría el puto racismo, la guerra, malos tratos y la pobreza.
Sigues escuchando La Loca en el Ático.
Bueno, seguimos aquí en La Loca en el Ático, hoy 27 de febrero de 2007. Vamos en nuestra sección de noticias. Hoy, como ha dicho en la introducción Mariajo, vamos a analizar una serie de anuncios sexistas y vamos a comenzar con el anuncio de Dolce & Gabbana retirado de su campaña española. El Observatorio de la Imagen del Instituto de la Mujer ha solicitado a la marca italiana Dolce & Gabbana la retirada inmediata del anuncio en el que un hombre sujeta por las muñecas a una mujer postrada en el suelo mientras otros cuatro contemplan la escena.
El organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que el anuncio incita a la violencia contra las mujeres y de él puede deducirse que es admisible la utilización de la fuerza como un medio de imponerse sobre ellas, según ha informado en una nota de prensa. Además, el Instituto cree que este tipo de imágenes supone el refuerzo de actitudes que hoy día son un delito, atentan contra los derechos de las mujeres y denigran su imagen, y en nada favorece al trabajo realizado durante muchos años para conseguir la igualdad con los hombres.
El Instituto de la Mujer pide a las empresas anunciantes y a los medios de comunicación que no acepten este tipo de publicidad ni la difundan. A esta denuncia se ha sumado la Federación de Consumidores en Acción, FACUA, y el Partido Los Verdes, por considerar que este anuncio vulnera el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, que prohíbe todo anuncio que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos por la Constitución. La ley concreta la prohibición de los anuncios que presenten a las mujeres en forma vejatoria.
Estas acusaciones, Domenico Dolci y Stefano Gabbana, que son Dolci y Gabbana, pues han respondido que, bueno, pues que es una foto muy artística, que no tiene nada que ver con un hecho real de vejación a las mujeres y que en España pues que estamos un poco atrasados. Relacionado con esto, es muy curioso que, bueno, curioso y preocupante saber que el Instituto de la Mujer tramitó 549 denuncias en 2006 por anuncios sexistas como este que se ha retirado de Dolce & Gabbana. Hemos estado en la página del Instituto de la Mujer visitando pues todos estos anuncios sexistas y la verdad es que hay pues anuncios que son bastante fuertes, apelando a la violencia contra las mujeres, a poner a una mujer embarazada, por ejemplo, que produce muchos gastos y que es mejor comprarse un coche, o que el regalo más original y más práctico para mamá pues es una escoba eléctrica. Así que bueno, vosotros qué opináis de todos estos anuncios que estamos viendo y que hemos visitado en Mujeres en Red.
Pues
Pues yo la verdad es que me he quedado un poco flipada cuando he entrado en la página de Mujeres en Red y me he encontrado pues esta serie de anuncios que ellos han recopilado, bueno, que creo que lo había recopilado el periódico de Cataluña, en pues eso, con motivo de esto, de la retirada del anuncio de Dolce & Gabbana. Yo la verdad es que cuando vi por primera vez la noticia de la retirada del anuncio, pues en un primer momento pensé, bueno, no es para tanto, estamos un poco, sabes, desquiciados y tal, pero realmente luego cambié de opinión, porque es verdad que, no sé, estamos entrando ya en un círculo vicioso en el que parece que ya todo vale, todo se justifica, por ejemplo, como lo han hecho ellos ahora, los de Dolce & Gabbana, que dicen que no, que es arte. Bueno, es arte, en primer lugar es publicidad, o sea, no podemos olvidar que estamos vendiendo productos y que no solo estamos vendiendo productos, sino que estamos vendiendo formas de comportamiento. Que la gente, aunque todos digamos que la publicidad no nos afecta, sí nos afecta muchísimo más de lo que nos pensamos, porque afecta a nuestro inconsciente. Y a lo mejor tú, porque veas este anuncio de Dolce & Gabbana, pues no te vas a ir y te vas a... ¿sabes? No vas a violar a nadie o no vas a ejercer una violencia física a lo mejor, pero... yo creo que es, no sé, un poquito más, ¿sabes? ¿No? Como que ya nos estamos acostumbrando a ver este tipo de comportamientos y que parece que nos tienen que parecer de lo más normal del mundo, pero no es así.
Claro.
Claro, Mariajo. A lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe muy bien cómo, bueno, o la gente, habrá gente que sí, gente que no. Pero, ¿cómo está estructurado el anuncio de Dolce & Gabbana? Si vemos a cuatro hombres de pies y una mujer y con otro encima en el suelo, y este otro le tiene por la mano a la mujer agarrada de las muñecas, está con un dolor, o sea, con un mensaje en la cara, como transmitiendo, intentando transmitir, quererse levantar o haciendo esfuerzo para poderse levantar, y si eso es arte, que venga Dios y lo vea. O sea, que esa mujer de ahí, de ese círculo que están entre los cinco hombres agarrando, o sea, más bien como acorralándola, no podría salir nunca de ahí. Realmente es que el mensaje subliminal que hay en este anuncio, no, desde mi punto de vista, yo pienso que no es ni siquiera nada de arte. Es totalmente todo lo contrario, no sé, desde mi punto de vista creo que es bastante exagerado que la mujer esté intentando levantarse y que ni siquiera de ahí podría salir.
A ver, yo ni muchísimo menos creo que ahí haya ningún mensaje subliminal, ni que Dolce & Gabbana hayan querido denigrar a la mujer, ni nada. Yo no creo que haya una intención explícita de denigrar, o sea... ¿sabes? No creo que los que hayan hecho este anuncio, que creo que ha sido, por cierto, un fotógrafo así bastante artístico que estás poniendo por ahí en Italia y no sé dónde, yo no creo que lo haya hecho a malas, a ver, con mala intención, ¿vale?
Ya, pero desde mi punto de vista es que siempre...
Y yo creo que sí que puede llegar a ser arte, o sea, si eso es una fotografía que tú ves en un museo, puede llegar a ser arte y tú le puedes dar la interpretación que quieras, incluso puede llegar a ser una crítica, pero no nos podemos olvidar de que esto no es una fotografía en un museo, es una publicidad... por la que se está pagando para que esa publicidad salga en los medios, para que todos lo veamos y para que compremos Dolce & Gabbana. Y nos están metiendo por los ojos.
A mí desde mi punto de vista, si yo veo esta imagen y creo que también si la ven otro tipo de público, a lo mejor no especificando, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es la mujer tirada en el suelo con un gesto de intentarse levantar y no poder porque tiene otro levantado eso, y luego por supuesto no va a poder salir de ahí, bueno, porque hay cuatro hombres de pie.
De intentarse levantar tampoco tiene, porque la mujer está como sin expresión, como todos.
Pero sí un poco inclinada, como intentando levantarse y poder intentar como salir de ahí. No sé, hay cuatro hombres con miradas desafiantes, y lo ves muy bien y lo tenemos aquí en las manos el anuncio. Desde mi punto de vista, yo creo que eso sí que puede, luego lógicamente está hecho para eso, ¿no? Para vender y para que la gente consuma el producto de Dolce & Gabbana, pero si analizamos un poquito, y tampoco hay que analizar mucho, es que eso se ve perfectamente, el anuncio es una mujer la que está en el suelo siempre, con cinco hombres alrededor.
Sí,
y encima la mujer
próximo,
es la mujer,
¿no?
Prototipo, típica, mujer palo, como tú dices, súper delgada, súper perfecta. Pero, o sea, que es todo ahí.
Han dicho que el próximo año van a hacer un anuncio que va a estar un hombre en el suelo y una mujer encima.
A ver si es verdad.
Es lo que han respondido.
No, yo creo que el problema quizás no es la fotografía en sí, sino en el momento en el que estamos, en el que pues está intentando reivindicar la imagen, una imagen de la mujer diferente, una imagen más real, la prevención de la violencia de género. Entonces, quizá estas fotografías pueden herir sensibilidades. Es decir, que si estuviésemos igual en otro momento diferente de pues que hay una igualdad plena de derechos o lo que sea, igual no sería tan polémica la, la fotografía, pero en un momento en el que estamos intentando que eso que se ve en la fotografía no ocurra y ellos lo plasmen, pues igual también es por eso, no sé.
A mí siempre, aunque estemos en un momento de igualdad, yo pienso que este anuncio, esta fotografía para vender un producto es desigual. No me digas a mí, hay una mujer que está tirada en el suelo con cuatro tíos de pie con miradas desafiantes. Pero eso desde mi punto de vista, no lo sé desde el vuestro, pero no es ni que estemos ni en un momento de igualdad ni desigualdad. Es que ahí claramente hay un, está como escenificando un momento donde la mujer está en el suelo tirada y está inclinada como haciendo esfuerzo para levantarse. Es que no sé, es tan fácil como es. Encima luego hay cuatro tíos con miradas desafiantes. No lo sé. Que este anuncio para vender algo, yo pienso que ni en un momento de igualdad tendríamos que ponerlo. No sé, no obstante, queda aquí visiones diferentes, ¿no? Pero, no sé, yo creo que nunca se va a poder, lógicamente, luchar para conseguir la igualdad, no, pero aún así todo ahí sería ya, esto sería un indicador de desigualdad. Es que esto surge porque no hay igualdad. Yo creo. O sea, es que si no, no surgiría ni
ellos
siquiera.
Ellos lo que dicen es que decían que son imágenes que exploran la delgada frontera entre la moralidad y la inmoralidad. Y que según ellos son dos dimensiones paralelas que coexisten y que dividen el mundo. Y yo es lo que sigo pensando. O sea, vale, y sí, que puede tener un sentido muy artístico y todo lo que tú quieras, y a todo se le puede sacar punta, pero pónmelo donde tiene que estar. No me lo pongas vendiéndome historias y vendiéndome formas de comportamiento, porque es que es lo que están haciendo, ¿sabes? A mí lo que me da rabia es que aprovechen estas cosas y esta provocación para venderte ropa. O sea, es que me da muchísima rabia.
Claro, y luego
si
lo que menos llevan
son ropa.
De una
manera crítica o
porque
no
luego ella lleva un...
Bueno, ya, esa es
un
otra. Show.
Es una cosa, o sea, si te intenta... La marca es venderte ropa. Y luego están todos medio desnudos, los tíos. Y sí, la tía, por supuesto, es un top. Un top largo ahí, un poquito. Que es lo único que le tapa la cosa. O sea, que es muy fuerte. O sea, esto es provocador totalmente.
Sí, yo creo que luego hay otros anuncios que... Igual no nos damos cuenta, en este porque no se ha sido muy sonado, pero no sé si os acordáis este verano la campaña que MediaMarkt ha hecho sobre... Uh-huh. Bueno,
sí,
que era
la delantera.
¿Cuál? Yo no,
pues
no,
en un anuncio para hablar del Mundial de Fútbol, o sea, para que la gente se comprase las pantallas estas gigantes,
de
pues
plasma.
Había dos tías, bueno, dos chicas.
Dos chicas.
Perdón, con unos escotes bastante marcados y que ponía... vaya delanteras o algo así para venderte que vieses el Mundial de Fútbol en...
No, MediaMar para ver las mejores delanteras o algo así. Era.
Sí,
y
algo
salía
así. Para ver las mejores delanteras y salía la televisión y al lado las chicas.
Pero era sin escote, era, yo creo que eran,
bueno, era
con los pechos por fuera.
No.
O algo así.
Una camiseta. Entonces, pero es que da la imaginación.
Yo ya la veo. Yo tengo ahora mismo la imagen de ese anuncio y veo a una mujer con dos tetas fuera. Mira, para que vea que recuerdo el tema del imán.
Llevan camisetas muy ceñidas. Pero es que había más de este tipo de MediaMarkt.
Es decir,
y no salió en la tele. Nadie dijo nada, ni nadie protestó, ni...
Y de hecho se habrán vendido muchísimas televisiones de plasma por las delanteras,
sí,
esas. Aunque luego no hayan visto las delanteras nunca como esas hay.
Bueno,
pero...
¿y qué sabes?
Bueno, digo, hay que comprarla.
No sé si visteis un anuncio de chocolates Magnum, de los helados, de Paz Vega.
No.
Que, bueno, yo la verdad es que no lo recuerdo muy bien. ¿Tú sí lo recuerdas,
yo,
Sara?
Sí.
Cuéntanos cómo era. Porque fue el anuncio que más quejas recibió el año pasado en el Instituto de la Mujer por publicidad sexista.
Es que el anuncio, pues salía Paz Vega bastante ligera de ropa en casi todos los anuncios anunciando el Magnum, que era el del pecado. Entonces sí que
ya sé cuál
era
es.
Un poco...
El del demonio, ese que sería como
sí.
un demonio.
Sí, dicen que la primera alegación que se ofreció para pedir su retirada, pero que creo que al final no se retiró, fue que se ofrecía a Paz Vega como un ser, o sea, la mujer,
sí.
como un ser asequible que hace ostentación de su sexualidad con la finalidad de proponer un estímulo erótico dirigido al público masculino. Como si las mujeres no comiéramos nada. ¿Qué pasa?
Pues sí.
Pues sí. Lo que, mira, tenemos aquí otro, para la gente que nos está escuchando, otro anuncio que dice el eslogan: ya te dije que ahorraras dinero comprando la tabla y los ejes en RT. No, RT, que
es
una marca de monopatines. No, en RT supongo será una... Ah, claro, será la empresa de los monopatines, ¿no?
Sí.
Y luego sale la fotografía, un señor con un pedazo de machete lleno de sangre y al fondo una mujer como que... O sea, muerta con la sangre, o sea, como que la ha matado porque no ha ahorrado, no ha sabido ahorrar esta mujer, la pobre.
Es una barbaridad.
O sea, una barbaridad. sea, ese tipo de cosas.
Yo no sé de qué año será ese anuncio.
Del año 2001.
Sí, sí. 2001.
Pone que en el año 2001 un fabricante de monopatines de Barcelona publicó este anuncio en el que se observaba, pues, esto, la agresión a una mujer, lo que acabamos de explicar. Es algo terrible y que, lógicamente, por los medios de comunicación se lo tienen que replantear, este tipo de cosas, y cuidarlo más.
Yo me estoy acordando de una cosa bastante indignante, que es en la revista El País Semanal, hace, pues no sé, un año igual por ahí, hicieron un reportaje sobre mujeres maltratadas, y a la vuelta de este reportaje sobre mujeres maltratadas y sobre, bueno, pues el machismo y tal, había un anuncio que me estoy acordando porque que tenemos aquí la reseña de Ron Barceló.
Ah, sí.
De ese oscuro objeto del deseo,
sí.
Que también recibió muchas quejas por ser un anuncio sexista, que aparecía el cuerpo de una mujer desnuda con una copa y en la botella de Ron Barceló. O sea, esto sí que es indignante de por sí el anuncio, pero que pongan este anuncio al lado de un reportaje sobre mujeres maltratadas, pues no sé, son cosas que también hay que plantearse, que tú estás vendiendo ser un periódico pues bastante progresista, defensor de los derechos de las mujeres y tal, y publicas anuncios de este tipo. Es que esto me recuerda también a los anuncios de por palabras de los periódicos también,
pues sí,
que
también
es el mismo caso.
Los breves y las fotos que salen ahí, que tú estás buscando trabajo en el periódico y te tienes que comer todas las fotos de las señoras ahí. A mí me parece denigrante, la verdad.
No sé
y
si,
es que... Se alega mucho a la libertad de expresión. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y yo creo que todos estamos a favor de ella, pero por encima de la libertad, bueno, no sé si por encima, pero junto a la libertad de expresión, yo creo que tiene que haber un sentido de la responsabilidad, más en los medios de comunicación, digo yo, no sé.
Oye, y mira, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero también está muy metido en los medios de comunicación y está con a la audiencia seguramente le interesa el tema. No sé si habéis escuchado esta semana lo de la Miss esta de Cantabria, puede ser Miss España porque ha sido madre. Es que se me parece muy fuerte. No sé.
De hecho, tenemos aquí la noticia.
Ajá, sí.
Y os voy a leer, porque es que es muy gracioso, el artículo de las bases por el que le han quitado la corona a esta chica.
A ver, léenos, Mariajo.
Que dice, es requisito en el caso de las participantes en el concurso de Miss no haber tenido descendencia ni hallarse en estado de gestación, puesto que en el caso de los varones tales circunstancias no suponen cambios físicos sustanciales que impidan el desempeño de las funciones habituales de un Miss o Mister, como son viajes, pasarelas o desfiles, no será exigible tal requisito en el concurso del Mister.
Pues nada, un aplauso.
¿Qué
os parece? ¿Qué hacemos? Qué fuerte, ¿eh? Pues nada.
Bueno, yo la verdad es que votaría porque...
Primero,
no se rectifican las bases, directamente mandáramos a la mierda a esos concursos.
A ese tipo de concursos.
Que fomentan la imagen de la mujer palo.
Pero y del hombre cachas.
Sí.
Y del hombre cachas, todo lleno de gimnasio y
de cuadraditos.
De cuadraditos de chocolate que luego no se pueden comer. Que yo no sé de dónde salen esos cuadraditos de chocolate. Bueno, pues no sé.
Javi, te pierdes.
Bueno, pues...
No, y lo peor es eso, que a los hombres no les exigen este requisito, como si ellos no tuviesen función como cuadres y no pudiesen, o sea, y tuviesen que estar... O sea, no tuviesen
que estar
con sus hijos en vez de andar por ahí de pasarelas, porque tipo de padres son los que queremos hoy.
Esa es la gran desigualdad de todo esto.
Y lo peor es que ellos argumentan que es que en el resto de concursos del mundo existe la misma regla.
Es en el de Miss Universe. No, en el
en
de...
En el de Miss
¿cuál
Europa,
es?
¿No?
Miss Mundo.
El de Miss...
Mundo, bueno, lo que sea. No,
el único que no la tiene es el de Miss Mundo.
Uh-huh.
Pero Miss Universo sí.
Pues es que esto es ilegal.
Muy fuerte.
Vamos.
Pues igual que cuando comentábamos aquel día, otro martes, aquí en La Loca en el Ático, el programa este de 7 días y 7 noches.
Bueno.
Que hablan siempre de prostitución, de abolición de la prostitución, de abolición del tema del maltrato. Y luego están fomentando el programa, hacen el mismo programa, un concurso de mujeres bellas, la mujer más bella, la mujer más guapa. Y
bueno,
salen
mujeres bellas, mujeres, a ver cuál lleva menos ropa.
Es que encima salen las mujeres sin nada. O sea, solamente, bueno, alguna de ellas salió sin ni siquiera las braguitas.
Bueno.
O sea, es que es muy fuerte. Yo no sé de qué reír, pero es que a mí me parece un poco denigrante. Si es que es contradictorio ese programa ahora mismo. A esa mujer, la presentadora esta, la Teresa Viejo esta, que me pone de los nervios, no sé yo, habría que darle un toque de atención. Sí. Teresa Viejo, desde la loca en el ático. Un toque de atención. Bueno, ahí con eso, con ese mensaje nos quedamos.
Nada, que iba a decir que nada, que vamos a escuchar musiquita. Nada más.
Bueno, pues nada.
È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer, no es el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer, no es el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento. Difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, è concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento. è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Difficile.
Dentro de Mujeres en la Historia vamos a hablaros de Isadora Duncan. Dora Angela Duncan, conocida posteriormente como Isadora Duncan, nació el 27 de mayo de 1878 en San Francisco, California. Su padre, Joseph Charles Duncan, fue arrestado al poco tiempo de haber nacido la niña, por estar aparentemente involucrado en un negocio bancario ilegal. A pesar de que después de muchos juicios Duncan fue absuelto, la madre de Isadora, Dora Gray, insistió en el divorcio. La pequeña se refugió entonces en la educación clásica que le daba su madre y pasaba las tardes imaginando formas con su cuerpo, escuchando música de Schubert, Mozart y Schumann. A sus 10 años dejó la escuela porque le aburría y desde ese momento se dedicó por completo a la danza. Solo la danza, nada más. La danza del espíritu, como ella decía, porque estaba convencida de que no era su cuerpo el que bailaba, sino su esencia, su alma, su interior. Fue un ser libertario que jamás sucumbió a los formalismos y que no se dejó encasillar. Mientras tanto, la madre luchaba para mantener a su familia dando clases privadas de piano y se encargaba personalmente de la educación de su hija. Le enseñaba la cultura clásica griega, el gusto por la música clásica, el paganismo y un concepto muy avanzado de la feminidad. Cuando alcanzó la adolescencia, una bibliotecaria decidió introducir a Isadora en las letras y la filosofía. Y así fueron Keats, Whitman y Nietzsche quienes formaron el carácter indomable y soñador de Isadora. Con su familia se mudó a Chicago, donde estudió danza clásica. Luego, al perder todo el todo en un incendio, la familia se trasladó a Nueva York. A Nueva York. Allí la joven conoció al dramaturgo Augustin Daly, quien le ofrece una oportunidad en su compañía de teatro. Para el cambio de siglo, Isadora y su familia decidieron ir a probar suerte a Londres. La bailarina tenía 21 años. Como el estilo de Isadora era diferente y autónomo, tuvo una gran acogida en el viejo continente, donde las vanguardias en todas las artes estaban floreciendo, especialmente en París. En esa época, Isadora entra a estudiar artes en British Museum, donde encontró la gran inspiración para sus danzas y evocaban los movimientos y las vestimentas de las griegas antiguas, con túnicas y descalzas. Además, tenía la asombrosa ocurrencia, para la época, de bailar música no compuesta para tal propósito, como Schubert y Chopin. Y basaba sus coreografías en pinturas de Botticelli o temas clásicos. Así, en la libertad y el atrevimiento de Isadora, que rompían con la rigidez del ballet clásico, la danza moderna tuvo su génesis. Su vida bohemia no era un secreto para nadie. Y mientras fundaba escuelas de danza en diversos lugares como Francia, Alemania y Rusia, donde tuvo como alumnas a la gran bailarina y técnica Martha Graham y Mary Whitcomb, su vida amorosa era tormentosa, fugaz y muy variada.
Ninguno de sus amantes logró sosegar o encerrar el espíritu de Isadora, que prefería las relaciones libres. Por si fuera poco, esta mujer transgresora tuvo dos niños fuera del matrimonio. En 1913 la tragedia llegó a su vida, pues los dos niños, Deirdre y Patrick, fueron víctimas de un accidente automovilístico en el que resultaron ahogados en el río Sena. Durante mucho tiempo, Isadora estuvo fuera del escenario, pues la pena realmente la había doblegado, pero no para siempre, y pronto estuvo de nuevo en romance apasionado con su verdadero amor, la danza. En 1912, el corazón de Isadora se vio conquistado por la dulzura y la libertad del poeta también bohemio Sergei Yesenin. Él era 17 años menor que ella, pero la edad no fue impedimento para su amor, y Sergei la acompañaba en sus múltiples viajes de trabajo. Isadora regresó con él a Estados Unidos, donde inmediatamente los rechazaron por el pánico a la Rusia Roja, los acusaron de bolcheviques y la prensa fue muy agresiva, por lo que Isadora se despidió del país que la vio nacer y decidió regresar con su esposo a Europa.
Yesenin había empezado a presentar trastornos mentales y verdaderas depresiones, por lo que la vida de pareja se había vuelto bastante inestable. En 1925 él decidió abandonar a Isadora y regresar a la antigua Unión Soviética, donde se suicidó. La bailarina se estableció en Niza, en la Riviera Francesa, y continuó con su tenaz dedicación a la danza, hasta que en 1927 un absurdo accidente le quitó la vida. Mientras conducía un auto deportivo, su bufanda se enredó en una de las llantas y la estranguló. Su autobiografía, Mi vida, fue publicada al siguiente año. Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas.
Bueno, seguimos aquí en La Loca en el Ático. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través de la vía telefónica en el 923-2506-52 o bien a través del correo electrónico de la loca en el ático @radioasis.es. Ahora vamos a pasar a la sección de patriarca, de vocabulario, y vamos a dar a conocer un concepto que es el de patriarcado, perdón, que antes he dicho, la sección de patriarcado. Y patriarcado pues significa gobierno de los padres, pero las interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren a él como un sistema o organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Alicia Puleo distingue entre patriarcados de coerción, los que estipulan por medio de leyes o normas consuetudinarias sancionadoras con la violencia aquello que está permitido y prohibido a las mujeres. Y por otro lado, Alicia Puleo distingue de los patriarcados de consentimiento, donde se da la igualdad de forma ante la ley, y define como los occidentales contemporáneos que incitan a los roles sexuales a través de imágenes atractivas y poderosos mitos vehiculados en gran parte por los medios de comunicación. Desde el feminismo de la diferencia sexual se ha postulado recientemente que el patriarcado ya ha terminado, en tanto que ya no significa nada para las mujeres. El grupo de las mujeres de la librería de Milán escribe al respecto lo siguiente: descubierto y denunciado por estas, las mujeres ya no le dan su crédito. Como prueba de ello, se puede observar cómo hoy las mujeres deciden sus destinos, sus opciones y determinan sus obligaciones.
En el espacio de Hombres por la Igualdad os damos a conocer hoy la plataforma por un permiso de paternidad intransferible, que podéis encontrar en www.nodo50.org/plataforma-paternidad. La plataforma por un permiso de paternidad intransferible se constituyó en octubre de 2005 en torno al objetivo de un permiso de paternidad intransferible y no derivado del permiso de maternidad. Desde entonces, la plataforma ha promovido una campaña de recogida de firmas, ha organizado actos públicos, ha emitido diversos comunicados y ha mantenido reuniones con diversos grupos parlamentarios y comisiones del Congreso de los Diputados. La plataforma mantiene su campaña y actividades para lograr que el permiso de paternidad sea un paso decidido en el camino hacia la igualdad y la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas y sociales. Reivindican una duración mínima de 4 semanas, la irrenunciabilidad de este permiso para evitar presiones patronales, porque hasta ahora este permiso es compartido, cuando la mujer lo disfruta no lo puede disfrutar el hombre, y si no, al revés, vamos, que si la mujer, por ejemplo, tiene 4 meses y 2 de ellos se los pide el padre, pues la mujer no podría disfrutar de esos 2 meses, vamos, que es un permiso compartido. Y también pide la ampliación del plazo propuesto para el ejercicio de este permiso, solicitando que sea de 6 meses a partir del parto o la resolución judicial por el que se constituye la adopción o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, ya sea provisional o definitivo. Todo esto sin renunciar a futuras iniciativas para lograr en el futuro nuevas mejoras igualitarias en los permisos derivados del nacimiento, adopción o acogimiento. Os repetimos la página www.nodo50.org/plataforma-paternidad.
Bueno, pues ahora vamos a contaros las novedades dentro del Espacio por la Igualdad, que como ya sabéis se celebran las asambleas todos los lunes a las 8, aquí en la Casa de la Juventud de Garrido, y estáis todos invitados. Bueno, todos y todas, perdón. Bueno, pues hemos organizado desde el Espacio por la Igualdad unas actividades para la próxima semana, que es la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En concreto, pues son tres actividades. La primera es una exposición de mujeres en la Casa de la Juventud de Garrido, donde en esa exposición se hará un repaso por la vida de mujeres que han destacado en la historia de la humanidad o que están destacando ahora en la actualidad por su lucha a favor de la igualdad de la mujer. La exposición va a durar del 5, o sea, el lunes 5 de marzo al día 11, y el horario, es que no me acuerdo bien de cuál es el horario, Sara.
De 10 a 1 y media y de 5 a 9.
Bueno, pues eso. Estáis todos invitados, ¿eh?
Y todas.
Otra actividad que hemos preparado para conmemorar este día es un videoforum que va a tener lugar el viernes 9 de marzo a las 8 de la tarde, aquí también en la Casa de la Juventud. La película que vamos a proyectar se llama Agua con Sal, que fue dirigida por Pedro Pérez Rosado en 2005. Agua con Sal es la historia de dos mujeres ilegales explotadas en el trabajo y que luchan por sobrevivir. La película cuenta la historia de una inmigrante cubana y de una valenciana que se conocen en el trabajo en una fábrica de muebles en la que sufren unas duras condiciones de trabajo con jornadas de 10 horas y otro tipo de cosas. Bueno, la película dura una hora y media más o menos y después pues habrá una charla, así que os animamos a que vengáis y a que participéis. Y por último deciros que también con motivo de este día, del 8 de marzo, pues el martes día 6 vamos a tener un programa especial aquí en la Loca del Ático, hablándoos pues de eso, del origen de este día, porque este día, porque hay diversas teorías respecto al origen del día 8 de marzo y bueno, y pues un programa especial sobre ese día.
Además hemos organizado junto a otras asociaciones una concentración el mismo día 8 de marzo a las 8 y media en la Plaza Mayor, así que esperamos veros a todos y a todas por allí.
en el 106.4 de tu FM, Radio Asis.
Ahora os vamos a leer un cuento. Se titula No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. Un hombre visitó una tierra lejana y compró un espejo, objeto que era absolutamente desconocido para él. Le había llamado la atención porque cada vez que lo miraba le parecía ver en su interior la cara de un padre fallecido, así que lo guardó en un cofre y lo llevó a su país. De vuelta en su casa, cuando se sentía triste o preocupado, subían al desván, abría el cofre y se asomaba a él para ver la cara de su padre, que, aunque triste y preocupada también, le transmitía confianza y ánimo. Su mujer, extrañada por aquella conducta, decidió un día que estaba sola subir al desván y abrir el cofre. Para su sorpresa, vio en su interior la cara de una mujer que la miraba con curiosidad. Cuando regresó el marido, ambos discutieron amargamente. ¡Hombre vil! ¡Me engañas con esa mujer! Clamaba ella mirando dentro del cofre. ¡Estás loca! ¿No ves que es mi padre? Respondía él, asomándose también al espejo. ¿Crees que soy ciega? Yo veo claramente una mujer, contestaba ella de nuevo. Como la discusión crecía, decidieron que alguien justo y sabio arbitrara en la disputa. Para ello, eligieron al sacerdote de la comunidad. Después de un minucioso examen del asunto, aquel hombre, ecuánime, miró al espejo dentro del cofre y declaró: «Ni aquí está tu padre, ni tampoco hay ninguna mujer. Claramente, lo que hay es un sacerdote». Quiero mandar un saludo desde aquí, desde La Loca en el Ático, a mi abuela, que seguro que nos está escuchando. Un beso.
Abuela Encarna, un beso.
Untamed and unrestrained, I think you're sensitive and
Pues hasta aquí nuestro programa de La Loca en el Ático de hoy. Os recordamos que tenemos actividades preparadas para la próxima semana, que son la exposición, que podéis venir a verla desde el lunes hasta el domingo de la próxima semana, en horario, Sara, vuélvelo a decir, por favor.
De 10 a 1 y media y de 5 a 9.
Pues eso, y también el Cineforum el día 9, viernes día 9 a las 8 de la tarde, para ver Agua con Sal y hacer luego aquí una charlita sobre la película. Concentración el día 8, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a las 8 y media en la Plaza Mayor. Y creo que ya nada más.
El programa de La Loca.
Bueno, sí,
el programa de La Loca en el Ático el día 6, que ya también os recordaremos todas estas actividades.
Pues eso, que os esperamos el próximo martes
para a todos y a todas.
Programa especial a todos y a todas. Buenas noches.
Buenas noches.
Stay away from a bum on the street. Some low class kind of royalty. That's what they say about you when they're talking to me. Some say you're bad, a bad, bad seed. You love to play with fire, you love gambling. And I know what you love and I know what you need. And I like it when you play with me. Let them talk you down and call your names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me. Happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me.
Tumbada cómodamente su sillón favorito, mientras lee Jane Eyre, viaja con su mente a la Inglaterra del siglo XIX. Se encuentra tan inmersa en la lectura que no escucha sonar el timbre de su puerta varias veces, hasta que por fin el ruido se rinde ante su concentración. Cuando el silencio regresa a su habitación, alza la cabeza y comienza a pensar en Bertha Mason, en cómo se sentiría encerrada en el ático de su propia casa, únicamente por tener sangre criolla y ser mujer, en la oscura soledad de aquel lugar, y se da cuenta de que todas las mujeres hemos sido en algún momento locas encerradas en el ático.
Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche,
La Loca en el Ático,
el programa por la igualdad de género de Radio Oasis.
Porque la desigualdad no da igual, 106.4 de tu FM.
O en www.radioasis.es.